Austria acordaron durante su reunión de este jueves en Innsbruck reducir a cero la inmigración ilegal en la Unión Europea. El ministro austriaco del Interior, Herbert Kickl, dijo a la prensa que los tres acordaron poner orden y enviar el mensaje de que en el futuro no debiera ser posible pisar suelo europeo si no se tiene derecho a protección. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos allá en Las Tunas a Alberto Méndez Castelló y en La Habana a Julio Aliaga Pesán. Son los periodistas invitados a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrella. Como siempre, el saludo a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Muy bien, pues en solamente minutos ya vamos a tertuliar, por supuesto, no sin antes darle nuestro agradecimiento a todos los radio oyentes y a aquellos que también nos puedan estar viendo o escuchando a través de Facebook Live. Y también creo, me acaban de comunicar, que el programa lo transmiten también por Twitter, por la cuenta Twitter de Martí Noticias. Así que bueno, cualquiera que nos escuche o nos pueda ver a través del Twitter, del Facebook Live o, por supuesto, a través de las ondas de Radio Martín, muchísimas gracias. En solamente minutos ya vamos con Alberto Méndez, con Julio Aliaga, vamos a tertuliar. Hay una noticia que yo diría que es más de lo que ya viene haciendo el nuevo gobierno, ¿no?, de Díaz-Canel, y es que ahora han publicado, quizás no todos los cubanos ya se hayan enterado, pero bueno, ya la prensa internacional lo recoge, y son las nuevas formas, y digo forma, la nueva manera que hay de aplicar a negocios de cuenta propia. Presten atención, ya no va a ser tan fácil como antes, es decir, ser un cuentapropista, abrir su negocio en Cuba, va a ser sumamente difícil, por la cantidad de datos que hay que dar. Y bueno, parece que la presión sigue por ahí. Ese es el camino. Por otro lado, bueno, pues vamos a hablar. Hubo, ¿saben?, la reunión de inmigración que hace Estados Unidos y Cuba habitualmente. Ha estado suspendida, ahora se está realizando. Bueno, pues hay una estadística y es lógica, ¿no? 88% ha disminuido la cantidad de cubanos que llegan ilegalmente a los Estados Unidos. Por supuesto, ya no existe pie seco, pie mojado. La frontera está prácticamente cerrada. Y bueno, 88% así el resultado, menos de cubanos. Por a ese lado, y hoy vamos a tener un programa muy especial. Tendremos con nosotros acá a alguien que ustedes escuchaban muchísimo desde Cuba. También lo escucharon en este programa una vez que llegó aquí a los Estados Unidos. Y me refiero pues a Ignacio Estrada. Ignacio Estrada, un ex periodista independiente, cubano, activista LGBTI, aquí actualmente ahora es vicario de la Iglesia Luterana en Miami. Vamos a hablar, recientemente hubo un grupo de iglesias protestantes dentro de Cuba, episcopales dentro de Cuba, que se oponen al matrimonio del mismo sexo, es decir, al matrimonio gay, o por lo menos al matrimonio igualitario, como le llaman también, pero apelaron a la revolución, a los viejos de la revolución, a los viejos principios de la revolución, apelaron a eso, y bueno, vamos a tener esa reacción y otras cosas más que está pasando también con la comunidad LGBTI dentro de Cuba.
Pero antes, la portada.
Amigos míos, la portada es algo curioso. No. Tiene que ver con el fútbol.
Queda el juego final, ¿no?
Sí, queda el juego final. Ya, dentro de poco ya no va a hablar
Croacia,
más de
Francia.
Croacia-Francia. Okay. Pero usted sabe que Croacia...
¿A quién le va?
Yo a Francia, Ah, bueno. Yo le voy a Francia.
Aunque vamos Croacia, para quedar bien, yo voy con los croatas.
Está bien, está bien. Después el lunes vamos a ver cómo tocamos.
Ganar mejor, el que más gol.
Seguro que en un juego cualquier cosa puede pasar. Claro. Bueno, pues precisamente en este juego de Croacia, en el último juego de Croacia, hubo algo sumamente interesante y es cuando Croacia anota el segundo gol, lo que le pasó a un fotógrafo. Esto yo creo que muy pocas veces ha pasado.
Pero muy buena nota.
Se lo cuento, sí, señor. Es Este fotógrafo se llama Yuri Cortés. Yuri Cortés es un fotógrafo de la agencia francesa de prensa. Él es salvadoreño. Está trabajando por la agencia francesa de prensa. Estaba en una de las esquinas del campo cuando Croacia anota el gol. Bueno, los cubanos son ya tan aficionados al gol que saben que todos salen a celebrar. Pero, claro, este gol les daba el pase a la final y fue una celebración aún mayor. Se van todos a una esquina del terreno para celebrar. Y en medio de la celebración, cuando ya empiezan a romper la bola de humana que se hace, ¿no?, en el suelo, la bola humana, cuando empiezan a retirarse, se dan cuenta que en el piso aplastado allá abajo, en el medio, hay un fotógrafo con su cámara tirando fotografía. Hecho leña, como se dice en buen cubano. Hecho leña este pobre Yuri Cortés en el suelo. Y lo interesante es que, bueno, los jugadores cuando lo ven se sorprenden, están las fotografías de sorpresa de los jugadores y le dicen, pero usted está bien, se siente bien, le digo, no hay problema. Pero lo interesante también es que este hombre vio venir la masa humana para arriba, se preparó con su cámara, cayó al suelo y comenzó a tirar fotos, y tira fotos. Entonces las fotografías que tiene es de los jugadores metidos en esa bola humana, digamos, celebrando
para
con
mí,
caras de alegría.
Para mí captó las mejores fotos de
del
este
mundial.
Juego.
Posiblemente del Mundial. Sí, increíble.
Sí. En cualquier momento lo premian, si no, espere que lo vamos a ver.
Bueno, este ha sido el único fotógrafo que se ha convertido, digamos, protagonista de un juego de fútbol en este Mundial.
Julio, ¿qué tal? ¿Usted es fotógrafo?
Sí, soy fotógrafo y aquí lo vimos, ¿no? Sobre todo cuando Mandzukic como que se disculpaba ante ellos. Fue muy emotivo el juego de Croacia. Yo particularmente le voy a Croacia por solidaridad con mi socio allá, pero pienso que están jugando con mucho coraje y eso es importantísimo en el fútbol. Bueno, saliendo de esta nota, un agradecimiento a ustedes por la invitación, un saludo a Alberto, al equipo técnico, a los oyentes, y compartir con ustedes y con nuestros oyentes un saludo que nos envió Iván Hernández Carrillo desde Matanzas, el líder de los sindicatos independientes, que una opinión muy favorable sobre el programa. Nos felicitó, a mí me llamó, pero bueno, así extensivo esta felicitación a todo el equipo de Las Noticias Como Son.
Gracias, Julio, gracias por ser portavoz de ese agradecimiento. Nosotros le tenemos muchísimo respeto a Iván Hernández Carrillo, ha participado en ocasiones en este programa, no ha participado más porque ha sido imposible, no imposible, pero se ha hecho muy, muy trabajosa la comunicación con él. Pero sí, muchísimo respeto le tenemos a Iván Hernández Carrillo.
Y también lo hacemos extensivo a su señora madre, ¿no? Sí. Asunción Carrillo.
Asunción Carrillo.
Y a Félix Navarro y a su familia que oyen también, escuchan el programa, esa zona, por allá hay buena audiencia.
Por Matanzas.
Saludos, gracias por escucharnos.
Bueno, pues Alberto Méndez, saludos.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para Iván Hernández Carrillo, para su familia y para todos los que nos están escuchando, y extensivo a
vamos a tratar de restablecer la comunicación contigo, Alberto. A ver si tenemos mejor recepción, ¿no? ¿Nos escuchas ahora?
Sí. Bueno, pues, yo escucho perfectamente.
Ahora escuchamos mejor. Bueno,
¿cómo
pues,
estás?
Adelante.
Rápido, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo de ti para Iván, para todos los que nos escuchan en estos momentos, y en especial para mi amigo Julio allá en La Habana y para todo el equipo de Radio Martín. Respecto al fotógrafo salvadoreño que está trabajando para la agencia francesa de prensa, mis felicitaciones, porque sencillamente cumplió su cometido y un poco más.
Seguro que sí. Vamos Tertulia. A Tertulia, claro.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, los cubanos que aspiran a trabajar por cuenta propia deberán aportar más documentación y cumplir nuevos requisitos para abrir sus negocios. Así afirmaron medios estatales 2 días después de anunciarse la próxima reanudación de estas llamadas concesiones de licencias en diciembre. Exponer por escrito el proyecto de la actividad que se desea desempeñar y justificar sobre el papel el negocio y su ubicación, pues son dos nuevas condiciones indispensables para quienes soliciten licencias en esto que se llama cuentapropismo, ¿no? Uh-huh. Esto que permite trabajar fuera del sector estatal en Cuba. Hasta la fecha, para obtener el permiso, los interesados solo debían presentar su carnet de identidad y 2 fotos, lo que provocó que se dieran licencias en detrimento de la comunidad, además de desconocer la licitud de la en todo esto, ¿no? De materia prima, origen de la fuente de financiamiento, de las inversiones. En otras palabras, Amado, más
mucho más
control.
Mucho claro. Más control. Aquí es interesantísimo. Dice que en 13 actividades específicas también se va a exigir, y aquí viene una muy buena, yo diría que sería muy cuestionable esto, y es la declaración jurada del origen de la fuente de financiamiento y las inversiones efectuadas o a ejecutar.
Dice además, si el emprendedor planea contratar trabajadores, le será necesario solicitarlo y presentar el proyecto de contrato laboral o documento equivalente donde se precisen las cláusulas y condiciones convenientes.
Sí, señor. Y bueno, y en ciertos casos también deberán justificar la procedencia de los equipos y medios con los que van a abrir el negocio.
El titular de la nota dice, Cuba endurece los requisitos para los nuevos trabajadores por cuenta propia.
Qué difícil abrir un negocio en Cuba.
Bueno.
Contigo comenzamos, Julio Aliaga Pesán.
Mira, discrepo respetuosamente de la opinión de ustedes, ¿no? Yo pienso que esa forma de poner orden en los pequeños empresarios, que es como verdaderamente deberá llamarse, pues parte de esta legalización que hace falta. El gobierno se enfrenta a un gran fenómeno de corrupción, de sacar partes y piezas y hasta herramientas de robadas del Estado. Y yo pienso que eso es importante. Además, reconocer de dónde son los fondos también me parece que es muy importante. Creo que se hace en cualquier empresa que uno vaya a abrir en cualquier lugar, porque además legitima los fondos donde está en la empresa. Y aunque pueda ser un endurecimiento, también es una legalización de la empresa. Yo pienso que la demora en la licitación de estas pequeñas empresas no está específicamente en el hecho de lo que se pida, sino en los protocolos que haya que seguir, que tenga que seguir la burocracia para extender la licencia para trabajar. Y me parece que eso es donde está realmente el problema. ¿Qué tiempo se demora en licitarse una empresa?
Claro, pero de todas maneras, y siguiendo en esta línea de la discrepancia tuya, y es cierto, la legalidad, o por lo menos establecer que todo esté dentro de la ley, yo creo que eso es parte del control que establecen todos los gobiernos en cualquier país del mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso de Cuba, donde quizás pueda ser un poco distinto a como es normal en el mundo? Si yo tengo un primo en Cuba, y ese primo va a abrir un restaurante, ese primo no tiene absolutamente nada, y yo le voy a enviar desde Estados Unidos $25,000, 20,000 CUC, para que él abra este negocio, y él declara que eso se lo envió un pariente que vive en Miami, ahí está la gran pregunta. Yo creo que todavía no existe si se le van a dar la licencia o no, si le van a poner un pero o no, si le van a exigir que ese dinero no pueda ser de un pariente que viva en Estados Unidos. Ahí es una muy buena pregunta. Por eso siempre digo, esto se endurece, porque sabemos que la mayoría de los negocios que se están haciendo en Cuba, más allá ahora que a lo mejor la cocina del restaurante viene por un camino que no es el mejor, etcétera. Pero la mayoría de las inversiones son con dinero, con ayuda de parientes o amistades fuera de los Estados Unidos.
Ahora tienen que justificar, aquí lo dice, por ejemplo, la procedencia, por citar algún ejemplo, ¿no? La procedencia de los equipos y medios.
Eso además.
Es decir, que si usted compra una licuadora en Las Tunas y la traslada a La Habana,
tiene que tener el papel.
Tiene que tener el papel.
Sí, señor.
Lo interesante sería, perdóname, que meta la
claro, no, la claro, adelante. Claro.
El asunto sería cómo el hijo del furri justificaría los fondos que ha tenido para tener una paladar.
También.
Yo pienso que eso no afecta a la media, a esa pequeñita luchadora, trabajadora que está saliendo adelante. Eso perjudica, sí, cierto, a los que reciben el dinero del exterior, pero también perjudica a los hijos de los personeros de este gobierno que se han enriquecido robándole al erario público.
Sí, ahí no hay pariente en el extranjero que le mande dinero.
Claro.
contigo, Alberto Méndez.
Bueno, déjame esclarecer algo. Mira, Julio, una cosa es la licitación jurídicamente y otra la legitimación. Son dos cosas diferentes. Yo lo que veo en esto, y coincido contigo, Amado, y con José Luis, y discrepo en algunas partes con Julio, en otras no, es un principio básico del derecho, que usted dice que en todo acto jurídico debe haber buena fe.
siempre deben presumir la buena fe. Entonces, todas estas medidas que están actuando ahora en el gobierno, sí, como bien dice Julio, en cualquier país del mundo usted debe de legitimar su negocio, la fuente de ingresos y demás. Pero acá en Cuba, sencillamente, usted va a mirar que siempre hay mala fe. Y mala fe a la hora de poner cortapisas para que la persona natural, fíjate, una cosa es la persona natural, es el ser que va por la calle, y otra la persona jurídica. Claro. La persona jurídica nada más son ellos, porque no hay muchas personas jurídicas independientes en Cuba, yo creo que ninguna. Y entonces, sencillamente, a estas personas les van a limitar su actividad. ¿Cómo? Pues con todas estas cortapisas, que no es lo mismo que legalizar un negocio, digamos, en cualquier país que se lleve el Estado de Derecho, que en Cuba, que no hay Estado de Derecho y es un Estado policial. Lo otro es que, bueno, estos hijitos del papá, pues no van a enfrentar las limitaciones a la hora de legitimar su negocio que estas personas de la calle, comunes y corrientes. Ojo con esto, no es tan así.
Estados Unidos y Cuba analizaron en las últimas horas la reducción significativa de migración irregular de Cuba a Estados Unidos desde la aplicación de la declaración conjunta en enero de 2017 durante la primera reunión bianual sobre inmigración correspondiente a 2018 celebrada en Washington. Una nota de prensa del Departamento de Estado señaló que las detenciones de inmigrantes cubanos en puertos de entrada a Estados Unidos disminuyeron un 88% del año fiscal 2017 al 2018. La nota agregó que la delegación de Estados Unidos reiteró a la contraparte cubana la necesidad de aumentar la cooperación para el regreso de los cubanos con órdenes de deportación. Estados Unidos reiteró también que su embajada en La Habana solo otorgará visados de urgencia y para diplomáticos y funcionarios gubernamentales que viajen por motivos oficiales hasta que la embajada sea segura para el regreso de todo su personal. Es decir, que mantendrán hasta ahora, ¿no?, lo que está sucediendo en los últimos meses.
Sí, parece que sí. Bueno, lo cierto es que
hay poco personal.
Y además, ahí está el resultado. La inmigración ilegal, ahora sí ya esto no es por la embajada, es la inmigración ilegal. Los cubanos que salían de cualquier manera de Cuba para entrar de cualquier manera por Estados Unidos. Contigo, Aliaga Pesán. Julio.
Mira, es el impacto de este fenómeno de los ataques, y lo pongo entre comillas, ataques sónicos. Lamentablemente es un retroceso en las políticas migratorias. Realmente el gobierno cubano se beneficiaba del tema este de las 20.000 visas obligatorias. Yeah. Tiene que haber un reajuste en la visión migratoria, realmente. Y pienso que hay que esperar que maduren mucho más las ideas, porque lo cierto es que ahora mismo no se está afectando el gobierno, se está afectando a la sociedad cubana en sentido general.
Ahora, aquí hay dos temas. Uno, este que apunta Julio, y es cierto, hay una afectación a los que quieren salir de Cuba y entrar a los Estados Unidos de una manera legal, ordenada y segura.
Ayer en el programa hablábamos precisamente de la información que nos daba el Departamento de Estado, la cantidad, la cifra tan mínima de visas que dieron en la sede diplomática en La Habana.
Es la cifra más baja en los últimos 20 años.
2.000 y tantos, casi
nada. Increíble. Y esto es reunificación familiar y todo. O sea, todos los programas prácticamente están detenidos, y los que no están detenidos es a cuentagotas. Y esto, yo creo que ahí por ahí es lo que explicaba Julio. Quiero ir yo a otro tema. Y el otro tema es la disminución del 88% de las entradas ilegales a los Estados Unidos. Y tiene lógica. No comenzó solamente, yo creo que este declive no comienza solamente con la administración de Trump. Esto comienza con uno de los últimos decretos que hace el presidente Barack Obama antes de salir de la presidencia. Y es cuando elimina la política de pies secos, pies mojados, y cuando elimina también las visas que se le daban a los médicos que pedían los médicos que salían en misión de Cuba, que pedían asilo político en terceros países. Cuando se eliminan estas dos entradas, o más bien la de los médicos es una entrada legal porque venían con una visa, pero cuando se elimina el pie seco, pie mojado, que eso sí lo hizo Obama, el otro también lo hizo Obama, pero bueno, el pie seco, pie mojado, sin dudas, son entradas que se frenan, porque por ahí se justificaba los que llegaban por la frontera, que era un desfile de cubanos por la frontera, entrando por cualquier punto fronterizo, sobre todo con México, y también era un desfile de cubanos que se la jugaban, era la jugársela al pegado, como se dice en Cuba, con las balsas, si lograban tocar tierra se quedaban, si los cogían en alta mar los regresaban.
Y todo eso terminó.
Tiene que bajar en un 88%, claro, yo lógico. Diría, ha bajado poco, debía
además,
haber bajado mucho
ha bajado
más.
Incluso la cantidad de personas que estaba saliendo por un tercer país. Claro, para tratar de llegar a Estados
porque
Unidos.
Porque la frontera también aplica el pie seco, pie mojado.
Claro. Vamos contigo, Alberto.
Mira, incuestionablemente la orden ejecutiva del señor Barack Obama, eliminando la política de pie seco, pie mojado, fue, digamos, que una talanquera para los cubanos. Uh-huh. Frenó totalmente toda la salida. Pero yo discrepo con ustedes un tanto. Bueno, las cifras pueden ser mucho menor. De hecho, hacia Estados Unidos, pero no hacia otros países. Los cubanos siguen yéndose de Cuba constantemente. Mira, de aquí de Puerto Padre buscan las más disímiles formas para irse para Uruguay, no sé para qué otro lugar y qué sé yo, porque sencillamente hay una realidad. Es una situación socioeconómica, social, política, de toda índole que hace insostenible la vida en Cuba. No se puede respirar prácticamente con todo tipo de coerción que hay. Eso lo estamos viendo incluso hasta en la propia prensa oficial, que con algunos pequeños activos de publicidad, de cortapisas, pero lo están diciendo. Y entonces sencillamente eso es lo que usted va a ver. Nosotros estamos a 90 millas de Estados Unidos. Si en Cuba hubiera un Estado de Derecho, si en Cuba hubiera libertad, si hubiera economía de mercado, yo creo que los cubanos no tendrían necesidad de irse hacia Estados Unidos. ¿Cuándo los cubanos se han ido hacia Estados Unidos históricamente? Bueno, cuando ha habido dictaduras. Claro. Sencillamente con la dictadura de Machado, con la dictadura de Batista y luego con la dictadura que estamos viviendo ahora.
Exacto.
Otra de las notas, y creo que ya con esto cerramos la tertulia, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba manifestó en las últimas horas profunda tristeza y horror ante el asalto de simpatizantes de Daniel Ortega el pasado domingo en la Basílica de San Sebastián, allá en Nicaragua. Estos hechos de violencia y profanación de crímenes y abusos de poder resultan verdaderamente denigrantes y por ello experimentamos el lógico sentido de fraternidad pastoral ante el momento que afrontan, dijeron los obispos cubanos en una carta dirigida al cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
No queda tiempo para discutirla ni con Alberto ni con Julio, pero sin dudas creo que la situación de Nicaragua amerita esto. Es una situación bien grave lo que está pasando el pueblo nicaragüense.
Muchísimas gracias, Julio Aliaga, también Alberto Méndez. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la nueva constitución de Cuba, cuyo borrador se aprobará a fines de este mes, se dice que incluirá importantes modificaciones respecto a la actual Carta Magna que rige el Estado socialista. Al menos así se ha anunciado por parte del Estado. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, porque vamos a hablar precisamente de este y otros temas. Vamos a hablar de la Iglesia Evangélica Pentecostal Asamblea de Dios, de la Iglesia Episcopal que ha aprobado recientemente volver a unirse a la Iglesia de los Estados. En fin, vamos a hablar con nuestro invitado y usted lo presenta.
Efectivamente, me refiero a Ignacio Estrada. Ignacio Estrada, los oyentes en Cuba lo tienen que recordar, fue un periodista independiente, participaba de una manera bastante asidua con nosotros acá en Radio Martí, en este programa Las Noticias Como Son, un activista de LGBTI, dirigió o por lo menos estuvo al frente de las personas enfermas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, dentro de Cuba, defendió a los enfermos del SIDA. Es el que se casa con Wendy Guerra, esa boda tan, digamos, que todavía está en la memoria de muchos cubanos, que bueno, de ello no vamos a hablar ahora, pero fue un regalo que le hicieron un 13 de agosto a Fidel Castro en ese momento. Pero bueno, vamos a hablar de estos temas actuales. Ignacio Estrada actualmente es vicario de la Iglesia Luterana aquí en Miami, se encuentra con nosotros en los estudios. Ignacio, de verdad que un placer, de verdad que regrese con nosotros aquí a los estudios de Las Noticias Como Son.
Primeramente me sacaste los colores, Amado, con la presentación. Pero nada, gracias realmente por este regreso a Las Noticias Como Son, la casa que es de todo, principalmente de todos los que lo escuchábamos en Cuba. Y por qué no, creo que este regreso mío viene siendo como el regreso de la Iglesia Episcopal al seno de la Iglesia Episcopal Mundial o a los Estados Unidos de América. Gracias a todos los amigos oyentes y a ustedes por esta oportunidad.
Uh-huh. Ignacio, presentaba yo el espacio, ¿no?, hablando de la nueva Constitución, los importantes cambios que se espera traiga próximamente. ¿Incluirán finalmente ¿Le responderán positivamente a la señora Mariela Castro, que ha venido tratando que los derechos de la comunidad LGBTI pues también estén incluidos en la Constitución?
O en todo caso, la pregunta pudiera hacerse, ¿le responderán a este grupo de iglesias protestantes dentro de Cuba que se han aferrado a esos viejos principios de la revolución? Y entonces, a esos viejos principios de la revolución, para que no haya precisamente eso, ese matrimonio igualitario dentro de Cuba.
No es la primera ocasión en que supuestamente Mariela y el Centro Nacional de Educación Sexual tratan de impulsar esta agenda. No es la primera ocasión. Recordemos que ya cuando el Censo de Población y Vivienda, cuando el último Censo de Población y Vivienda se tenía dentro de este censo, un reconocimiento a las parejas que vivieran del mismo sexo, uh-huh, juntos, es decir, que vivieran bajo un mismo domicilio. Y esto después se mandó a quitar, se mandó a borrar. E inclusive, dentro del mismo folleto del manual del Censo de Población y Vivienda, esto se tachó de una forma tan cochina, por llamarlo así, que inclusive hubo un bloguero cubano, Michael Vivero, de Sagua la Grande, que denuncia esto y saca la foto del manual. No sé si ustedes se recordarán.
Sí, perfectamente.
Pero habría que ver realmente qué es lo que está pasando. Yo, para mí, esto es una manipulación que está habiendo de ambas partes. Uh-huh. Tanto de la parte de la iglesia como de la parte del Estado cubano. El Estado hasta el momento no ha hablado acerca de esta declaración. No es una declaración de fe. Para mí, yo lo describí hace poco, para mí es una espada de Damocles que ha sacado a la iglesia. Pero lo que más me molesta, por llamarlo así, es quién saca esta espada de Damocles. Uh-huh. ¿Quién es la primera persona que hace público esta carta? Y es el obispo metodista Ricardo Pereira.
Uh-huh. ¿Y por qué no pensar que sí, que lo están haciendo de buena fe?
Puede ser que lo estén haciendo de buena fe, pero habría que ver algo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Durante todos estos casi 6 décadas, quien ha puesto a la comunidad LGBT cubana, lo ha llevado contra la pared, y quien lo ha despojado de todos sus derechos es el mismo Estado cubano. Ahora, la iglesia saca una declaración, escudriñando, ¿no?, o buscando en las escrituras, en la Biblia, alrededor de 10 versículos bíblicos que hablan o describen el tema de la homosexualidad. Pero ahora mismo la iglesia en el mundo entero, al contrario de lo que está haciendo la iglesia cubana, está abriendo espacios de fe que son un poco más inclusivos. Uh-huh. Ahora, la mayoría de todas estas iglesias en Cuba reciben la ayuda o reciben el beneplácito de la Iglesia de los Estados Unidos de América, empezando por la misma Iglesia Metodista, que actualmente es una de las iglesias más divididas en los Estados Unidos de América y que tiene inclusive obispos que son gay o que son lesbianas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia cubana? Pues yo pienso que sea una forma de demostrar el gobierno cubano de que la iglesia es una de las personas que se opone o de las instituciones que se opone a esto. ¿Qué fue lo que respondió el gobierno cubano en la última, a uno de los últimos análisis de la Asamblea? Que el pueblo cubano no estaba preparado para recibir o para discutir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Ahora, sale la iglesia con esta declaración y el gobierno, para hacer quedar bien con la población, va a seguir diciendo: no estamos preparados para discutir este tema. O en el mejor de los casos, que aprueben devolver este derecho a la comunidad o darle esta oportunidad a la comunidad LGBT. Entonces van a decir: ven, todavía hay personas que se oponen, pero nosotros estamos impulsando los cambios.
Amado, perdóname, quería que Ignacio escuchara y también nuestros oyentes parte de la declaración, ¿no?, de este grupo. Interesante, y me gustaría un comentario. Ellos dicen, y los voy a citar: la ideología de género no tiene relación alguna con nuestra cultura, nuestras luchas de independencia, ni con los líderes históricos de la revolución. De igual manera, tampoco guarda ningún vínculo con los países comunistas, dígase la antigua Unión Soviética, China, Vietnam y menos aún Corea del Norte.
Vuelvo y repito lo que estaba diciendo. Esto es una espada de Damocles que se está esgrimiendo y que viene a cumplir el papel de lo que ya el gobierno cubano había anunciado con anterioridad. El pueblo no está preparado. La iglesia, estamos discutiendo, estamos hablando acerca de una declaración de un grupo que no tiene ninguna voz en el Estado cubano, mucho menos en el Parlamento.
Y no representa tampoco a todos los protestantes cubanos.
Completamente el pueblo cubano.
Claro.
Si fuéramos a hablar de iglesias en Cuba, hasta el momento solamente existe un tipo de iglesia que entró en las últimas corrientes, en los últimos años, las iglesias cristianas metropolitanas. Y este tipo de iglesia, que es un tipo de iglesia inclusiva, no está reconocida ni por el Ministerio de Justicia, ni reconocida por la Oficina de Asuntos Religiosos. Solamente es reconocida por la licenciada Mariela Castro Espino.
Solamente.
Solamente. E inclusive, un dato reciente, acaban de adquirir un templo o una casa para convertirla en templo en la ciudad de Matanzas. Mi pregunta es, ¿qué iglesia en Cuba en los últimos tiempos ha adquirido una casa o un nuevo templo?
Al contrario, al contrario.
Por el contrario, ahora esta iglesia, aún sin reconocer, aún sin tener un estatus de iglesia, compra una casa y la declara casa-templo. ¿Quién la autorizó?
Vamos a poner esto para que nos entiendan los oyentes. Por un lado, hay unas denominaciones de la iglesia de protestantes en Cuba
que siempre han existido.
Sí, 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 sí. Pero que se están apoyando incluso en los viejos principios, esa ideología recalcitrante del bueno, comunismo.
Imagínese usted que habla hasta de
China, la Unión Soviética, de etcétera. Exacto, esa ideología recalcitrante. Por otro lado, hay un gobierno que no responde, que está tambaleando con respecto al tema del matrimonio igualitario, matrimonio gay. Pero por otro lado, hay una figura muy importante en Cuba que es Mariela Castro, que no tambalea, pero sí resbala en el tema, para adelante y para atrás, lo plantea, dice que sí, que lo va a llevar a la Asamblea Nacional, que por cierto, hay una diputada que lo va a llevar a la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Vamos a redondear. ¿Cómo queda Mariela, por ejemplo, en medio de que estos protestantes dicen que esto que dijeron, el gobierno que no le responde y ella que hasta cierto punto, bueno, se identifica como que ella sí quisiera que se aprobara el matrimonio igualitario? ¿Cómo queda esa trilogía en todo esto?
Para mí la trilogía va a terminar de la cierta manera en que vamos a estar quizás hablando o escribiendo en este programa. Uno. ¿Puede salir el matrimonio igualitario en estos momentos en el Pleno de la Asamblea y como una nueva reforma de la Constitución?
Ya.
Puede salir.
Del Código de Familia.
Puede salir del Código de Familia.
Ha venido tratando impulsando en este caso Mariela.
Por lo menos en teoría.
En teoría. Pero ahora, ¿qué es lo que va a traer esto como consecuencia? Recordemos que el pueblo de Cuba ha sido despojado durante más de casi 6 décadas completamente de todos sus derechos. Al darle este derecho a la comunidad LGBT cubana, va a ocasionar una ruptura o una fricción dentro de la misma sociedad cubana. ¿Por qué derechos a ellos de un tipo y a nosotros de otros no? Y es lo que está ocasionando ahora mismo dentro de la misma sociedad civil cubana. Hemos escuchado diferentes voces hablando sobre el tema y son voces que completamente no tienen nada que ver un criterio con el otro. Yo estaba hablando contigo al principio del programa, este gran amigo mío, bloguero, escritor, periodista, Orlando Luis Pardolazo. Y yo le escuchaba hablar el otro día. Orlando fue quien nos tiró a nosotros las fotos de nuestro matrimonio. Uh-huh. Y él decía, no tengo nada en contra de la unión de dos personas del mismo sexo. Pero estamos hablando del sexo de una comunidad a toda la sociedad cubana.
A los derechos de toda la sociedad.
A los derechos de todo el pueblo cubano. Y yo coincido completamente con él. Ahora, como comunidad, es bueno que te den el derecho. Porque, por ejemplo, yo conocí muchos amigos que vieron fallecer a sus parejas y no tuvieron acceso al hospital, claro, a la sala donde estaban.
Claro.
Vi parejas que construyeron una casa, que construyeron su pequeña fortuna durante muchos años, y cuando muere uno, se apodera la familia de todas las cosas y la otra persona no tiene derecho porque simplemente no tienen un papel firmado que digan, somos un matrimonio.
Claro.
Y esto pues viene a reivindicar un poco los derechos también de la comunidad LGBT y sería un buen espacio que se aprobara. Ahora, lo que habría que tener es mucho cuidado con lo que estábamos hablando, porque ahora quien va a quedar como el eje central de esta devolución de derechos o este nuevo derecho a la comunidad LGBT cubana sería Mariela Castro y el Centro Nacional de Educación Sexual.
El CNSEX.
Ahora, los gays cubanos o la comunidad cubana debería de tener bien claro, no te están dando ningún derecho. Simplemente te están otorgando lo que por razón te corresponde y lo que durante años te han usurpado. Te han usurpado los espacios, te han usurpado el derecho a circular libremente, te han usurpado el derecho a expresar libremente lo que tú quieras, tu derecho a asociación. Y entonces ahora están tratando de esgrimir el derecho al matrimonio igualitario como una lucha de la sociedad cubana o del Estado cubano, cuando nunca ha sido su papel. Por el contrario, su papel ha sido aglomerar y seguir gritando, como siempre lo digo, la diversidad solamente es posible en el socialismo.
Hay otros aspectos también que contempla este reclamo, lo hemos dicho y lo reitero ahora, ¿no? Que es el reconocimiento legal del matrimonio igualitario. Y también se está pidiendo las familias que formen tengan adopción o puedan adoptar niños por parte de parejas gay. Claro. ¿Está preparada la sociedad cubana para esto, Ignacio?
Yo no creo que la sociedad cubana esté preparada para esto. Y principalmente no tengo nada en contra de la adopción. Yo no tengo nada en contra de la adopción. Ahí conozco grandes amigos que han adoptado.
Yo también los conozco.
Y son excelentes padres. Y dentro de eso tengo una familia puertorriqueña que tengo un gran sobrino en Puerto Rico sin haber sido tío todavía, como digo yo, en Puerto Rico. Pero he visto grandes familias. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado durante años? Y lo decía, este despojo de derechos dentro de la sociedad cubana ha hecho como que una devolución en vez de evolución. Como que ha ido marcha atrás.
Una involución.
Una involución. Y no, y ahora mismo la sociedad cubana no está preparada como tal para eso. ¿Por qué no está preparada? Porque el mismo régimen durante años te ha quitado completamente todo lo que sea accesible y te ha quitado una forma de tú prepararte o de educarte. Porque el CNC, más allá de educar a la población, ha hecho solamente educar a la comunidad LGBT que se afilia con ellos. Entonces, por eso es que muchas veces decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Libertad con libertinaje? No. Es que simplemente se ha ido preparando a un grupo en vez de preparar completamente a toda la sociedad cubana para estos cambios que pueden haber sido.
La palabra, perdón, amado, sí. Los prejuicios.
Prejuicios.
Ahí yo quería caer, porque si usted analiza la cúpula que está dirigiendo el gobierno cubano todavía, esa cúpula no tiene nada que ver, digamos, con el progreso ni con tener mentes abiertas ni nada. No conozco, es muy difícil conocer cada uno de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yo no creo que realmente ellos determinen de verdad. Ahí todo viene de arriba y todo viene de arriba y esto es lo que hay que aprobar y esto no se aprueba y punto. Y mucho más un tema como este. Si el gobierno cubano accede a reconocer el matrimonio igualitario, ¿por qué lo haría?
Lo haría primeramente para tratar de realzar el papel del Centro Nacional de Educación Sexual.
Mariela Castro es el primer lugar.
Uh-huh. Recordemos que la elección de Miguel Díaz-Canel Bermúdez como presidente de la nación cubana es un personaje decorativo. Sigue habiendo la sombra Castro por encima del poder. Y por último, podríamos decir lo siguiente. Es la única forma, con la elección de Díaz-Canel, la apertura que está habiendo ahora del cuentapropismo. Y lo que pase...
Yo diría que es una apertura entre comillas, pero
exacto.
Bueno.
Y lo que pase ahora con Mariela Castro y esta aprobación, pues estaríamos diciendo, hay cambio.
Claro.
Se está haciendo lo que no se ha hecho durante años. Pero vuelvo y repito, sería de tener cuidado... de no apresurarnos a aplaudir absolutamente nada. Aquí todo es cuestionado, todo tiene una segunda intención. Y recordemos que una de las intenciones ahora mismo que está pasando es la cantidad de cubanos, de miembros de la comunidad LGBT que han salido a Holanda, que están pidiendo asilo político
que
en Holanda.
Que por cierto se lo han negado.
Se los han negado recientemente. Negado. Entonces, ahora mismo el CNC que está enviando a Holanda a su abogado... ¿A qué está enviando sus abogados?
¿A defenderlos?
¿A defender
la imagen? ¿O a demostrar que en Cuba hay derechos para la comunidad LGBT?
Entonces, si aprobamos esto en estos momentos, pues estamos diciendo que la sociedad cubana realmente tiene... ¿cómo podría decir? Está cambiando. Y ya lo digo, es una cosa de temor.
¿Y el prejuicio a la discriminación cómo se supera? En este caso, regresando a Cuba.
Regresando a Cuba, el prejuicio y la discriminación no se va a superar. No se va a superar. Porque recordemos que, por ejemplo, ahora estos mismos muchachos que les deniegan el refugio en Holanda, la mayoría de ellos vienen a Cuba, pero vienen a Cuba ya marcados por un régimen que ha recibido toda la información que ellos han dicho, si han sido perseguidos, si han sido multados, si han sido golpeados, todas estas cosas.
Y Holanda, por cierto, le ha dicho que lo que pasa en este caso de solicitud de asilo es que en Cuba se respeta.
Claro, exactamente.
Se respeta, pero recordemos que Cuba para Holanda viene siendo uno de los países de turismo sexual.
Ahí está.
Porque los que más viajan de Holanda a Cuba son, la mayoría son comunidad LGBT. Yo recuerdo cuando estábamos en Cuba, una de las diplomáticas que más trabajaba con nosotros era la diplomática Caecilia. Y Caecilia tenía información constante de todo lo que sucedía en Cuba. Y yo pregunto hoy, ¿qué se hizo esa información? no sé si hubo un cambio de primer ministro en Holanda o algo de esto parecido, uh-huh. pero sí existe constancia de las constantes violaciones a la comunidad LGBT.
Tú has tocado un tema sumamente interesante y es el tema del turismo, el tema de la imagen. O sea, una imagen de apertura provoca un turismo LGBT mucho más grande. Las operaciones de cambio de sexo que se pueden hacer en Cuba, que se ha usado también como entrada de dinero.
Y que se han hecho pocas.
Se han hecho pocas, pero han sido usadas también en imagen y además en entrada de divisa, en propaganda sobre todo.
Utiliza muy bien el CNC.
O sea, estamos hablando de un gobierno comunista recalcitrante, cerrado, sociedad cerrada, pero se permite el matrimonio gay, se hacen operaciones de sexo, existe un centro nacional de educación sexual fuerte. O sea, yo creo que el manejo es mucho más maquiavélico que de lo que nos imaginamos pudiera ser.
Donde la iglesia puede sacar una declaración como esta y claro. convocar también a una marcha como lo estaba convocando.
Ajá.
Es decir que yo digo que esto es un complot completamente en estos momentos entre el Estado cubano, entre el Centro Nacional de Educación Sexual, y vamos a decir que está recibiendo el apoyo en este momento. Con esta declaración yo me someto a decir que está recibiendo el apoyo de la iglesia. O la iglesia se está prestando a este complot.
Ahí.
Y valdría la pena aclarar algo, porque he escuchado muchos amigos que están hablando acerca de la iglesia católica. La iglesia católica no se ha hecho firme en este documento. No, la iglesia católica no ha sido quien
no
ha hablado.
No aparece como firmante y dudo que lo haga. Ya que tú dices de la relación que hay entre esta iglesia y el CNC, pudiera ser, ¿no? Díaz-Canel también está muy, o estuvo en un tiempo muy cercano a Mariela Castro en relación al centro, ¿eh?
A Díaz-Canel se le reconoce mucho lo que hizo en Santa Clara cuando era primer secretario. Yo recuerdo cuando usaba pantalón caqui en bicicleta cayendo atrás a los negociantes y a los cafeterías en Santa Clara. Recuerdo mucho a Guillermo Fariña hablando del tema. Pero vamos a decir, Díaz-Canel lo único que hizo en Santa Clara en cuestión fue con el centro aquel nocturno que se llamaba el Mejunje, que es el centro por referencia LGBT a nivel nacional. No es el Cabaret de Las Vegas, es el Mejunje en Santa Clara. Y sí, lo único que sí recuerdo es que haya ayudado a la reparación capital del lugar, o que haya ayudado a Ramón Silverio, quien es también miembro de la cúpula del gobierno, a abrir aquel espacio. Pero recordemos que no es un centro LGBT. Claro. Es un centro de promoción cultural que tiene un espacio para la comunidad gay, pero no es un centro gay.
Aquí se mencionó el nombre de Ricardo Pereira Díaz, que es el obispo Ricardo Pereira Díaz, de la Iglesia Metodista de Cuba. Hay una historia, una triste historia, sucedió en el 2011, cuando este hombre ordenó o por lo menos propició el desalojo del pastor Jordi Toranzo Collado de su templo en Santa Clara. Es decir, cuando se habla de que este grupo quizás de iglesias protestantes o de denominaciones están, dices tú, en un complot, yo digo, bueno, pues está en medio de todo esto, quizás por eso, por la historia personal de muchos de estos pastores, podemos asumir esto que acaba de decir Ignacio.
Muchos de los pastores firmantes, te soy sincero, no los conozco. Al único que conozco y tuve la oportunidad de conocerlo en la misma residencia oficial del embajador de los Estados Unidos de América fue el obispo Ricardo Pereira. Este mismo obispo, pues, él ha acudido los 4 de julio a celebrar la independencia y a otras actividades convocadas por la Embajada Americana, al igual que los mismos líderes del Consejo de Iglesias de Cuba. Ahora, sí recuerdo bien esto que estabas acotando acerca de lo de Jordi, y fue en la ciudad de Santa Clara, y me recuerdo que existe en internet varias declaraciones de Marito Vos, del pastor Mario Yonal, y de el pastor Jordi, donde describen completamente todo lo sucedido cuando aquello, y hay denuncias en específicas en contra de este obispo de la iglesia metodista. El caso de Jordi fue en el 2011, si mal no recuerdo, pero también recuerdo que después de lo de Jordi vino la expulsión del pastor Lázaro de 25 IK. El pastor Lázaro de 25 IK era conocido por su labor social en favor de las personas más pobres, pero fue uno de los que recibió y apoyó a Omaida Pabrón Ascuí, la de las bibliotecas independientes. Y cuando pasaron todas estas cosas, vino un misionero de República Dominicana y dijo que quería encerrarse en la iglesia y hacer un ayuno, hicieron un ayuno, y dice que quería expulsar fuera a los demonios que estaban dentro de la iglesia. Y cuando dice esto, el dominicano dice, quiero expulsar el demonio del comunismo. Posteriormente, días después, comienza a tramarse una trama, ya no es en contra de Jordi, aquel que sacaron, como digo yo, a patada de su casa, lo despojaron de todo, lo botaron a la calle, y hoy por hoy Jordi está aquí en el exilio. A Lázaro lo expulsó la iglesia de 25 y lo sacaron completo y lo mandaron al pueblo de Cojimal.
Dios mío.
Es decir, que este pastor, este obispo, tiene una historia bien triste. Y lo peor de esto es que lo más malo es quien impulsa esta declaración, quien la postea y quien invita a las personas a salir a la calle.
Uh-huh. Ignacio, nos queda poco tiempo, ¿no? ¿Piensas tú que de aprobarse el matrimonio igualitario se logrará finalmente la unidad de la comunidad gay en Cuba?
No creo que solamente aprobando el matrimonio igualitario se logre la unidad de la comunidad gay en Cuba. Primeramente habría que exhortar al Centro Nacional de Educación Sexual a que haga realmente la primera investigación exhaustiva acerca de los acontecidos en los campos del UMAC. Pero no se quiere solamente una sola investigación. Lo primero que tiene que hacer es pedir perdón y someter a juicio o a los tribunales a las personas que fueron causantes de tanto dolor. No solamente del campo de concentración, sino también del exilio forzado, claro. Los que perdieron la vida en el mar y los casos investigativos de asesinato y de homicidios que hay en Cuba dentro de la comunidad LGBT constantemente que quedan archivados. Creo que ese sería el primer papel del CNC y del Estado cubano antes de aprobar el matrimonio.
Increíble. Nos queda un par de minutos, o menos de un minuto, os digo, menos de dos minutos, pero ¿qué te parece, por lo menos, tu evaluación sobre que Cuba pasa a ser una diócesis ya de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos?
Buenas noticias, ¿no?
Son buenísimas noticias, pero...
Siempre hay un pero.
Siempre hay un pero. La obispo Griselda Delgado, cuando Wendy y yo nos casamos en el año 2011, nosotros le solicitamos matrimonio a la Iglesia Episcopal cubana. Y la Iglesia Episcopal cubana y esa obispo que hoy está siendo aceptada, yo me alegro de que la diócesis de Cuba esté reconocida. Pero fue la primera mujer que desconoció nuestro matrimonio, quien nos cerró la puerta de su obispado en la ciudad de La Habana y nunca respondieron a la carta. Ahora, siendo aceptada la Iglesia Episcopal cubana como diócesis, tiene la obligación de restituir a todos los cubanos y luchar por su justicia social, porque es uno de los papeles principales de la Iglesia Episcopal. ¿Estará la Iglesia cubana dispuesta a cumplir con esa labor de justicia social?
Déjalo ahí.
Hay que ver.
Ignacio Estrada, un placer. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.
Gracias que hayas estado con nosotros en el programa. Un placer, de verdad, haberte traído. Vamos a invitarte con más frecuencia.
Gracias. Bueno, excelente tema.
Sí, señor.
No te pierdas. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrella. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.
Radio Martí. Cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Vive
el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.